Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con la última hora, con la previa, con los datos, con el análisis, con la información del Extremadura Cádiz de esta noche, 10:45 en directo, el tiempo de juego de la cadena COPE, en un partido que puede acercar de una manera ya muy clara al ascenso, al equipo de Álvaro Cervera, al Cádiz, si consigue los 3 puntos en el Estadio Francisco de la Era. Va a tener varios rivales en el día de hoy el Cádiz, más de uno, no solamente el propio Extremadura, que llega con el agua al cuello. Tiene que ganar sí o sí si quiere mantener opciones de permanecer en la categoría, que las cosas como son muy pocas para que el Extremadura pueda estar el año que viene en segunda. Lo tiene muy complicado el equipo de Almendralejo, pero además de ese enemigo del propio Extremadura, el Cádiz se va a enfrentar a más de 30 grados de temperatura a la hora del partido, que es tarde, que más tarde ya no se puede poner, pero a esa hora puede hacer más de 30 grados perfectamente en Almendralejo, en un día en el que a esta hora pues se acerca el termómetro a los 40 grados, así que imaginaros la que va a caer esta noche de calor en el partido entre el Extremadura y el Cádiz. Enseguida nos vamos hasta Almendralejo. La duda, la pregunta, ¿quién va a suplir a Alex Fernández en el día de hoy? Que ya sabéis que está sancionado, vio la quinta amarilla, se va a perder el partido de hoy, quizás incluso hasta le venga bien descansar un poco al jugador madrileño, y tiene alternativa Cervera, que las tiene en la convocatoria, las bajas, las conocidas, las de Garrido, la de Luismi Quezada y David Gil, también la de Riner, por cierto, que se ha caído de la convocatoria, pero vuelve Bodiger, así que Bodiger podría ser una alternativa. Otra alternativa, la de José Manuel Jurado en esa media punta, y otra alternativa que Cervera apueste por jugar con 2 delanteros. El resto del equipo con Cifuentes en portería, con Juan Cala y seguramente Marcos Mauro como pareja de centrales, con Iza y Espino como laterales, con José Mari y con el gran partido que hizo Sergio, a ver quién quita a Sergio, al canterano Sergio González. Salvi podría continuar en la derecha, veremos cómo está físicamente. En la izquierda Perea, veremos en la media punta si está Jurado. Y arriba, si está bien, puede continuar el Choco Lozano. Hay dudas, evidentemente, porque claro, sin apenas tiempo de descanso, pues evidentemente hay que plantearse la posibilidad de que haya rotaciones. Ese puede ser el posible 11 del Cádiz en el partido de esta noche en el Francisco de la Era. Un partido al que llega el Cádiz después de una jornada maravillosa, la jornada 38, porque ganó el Cádiz, que era lo principal, y perdieron todos sus rivales. Perdió el Huesca, el Almería, y ayer perdía el Zaragoza, con el apoyo de ex-cadistas como Juan Villar y Álvaro García. Y es que tanto el onubense como el utrerano fueron los autores de 3 de los 4 goles que le metió el Rayo ayer al Zaragoza en la Romareda. Una victoria en los últimos 5 partidos, es el balance del Zaragoza, ¿eh? Una victoria en los últimos 5 partidos. Y lo que decíamos, a poco que el Cádiz ganara, quedaron tan pocas jornadas para el final. Fijaros cómo estábamos hace una semana, en la previa del Elche-Cádiz. Venía Cádiz de perder. La jornada entre semana no fue buena porque el Cádiz empató y el resto de rivales ganaron y se pusieron a 2 puntos. Pero claro, si tú fallas y el otro gana, el otro es el Cádiz, la distancia se aumenta y quedan muy pocas jornadas para el final. Al final los que tienen la presión y los que tienen que sumar son los que te persiguen. Porque a poco que tú ganes y tú te equivoques, la distancia aumenta como ha aumentado. El Cádiz tiene 5 puntos de ventaja sobre Huesca y Zaragoza, y 6 sobre la Almería, con el gol a Benaz ganado a los 3, cuando quedan 12 en juego. Desde luego que lo tiene en la mano, y una victoria hoy sería ya acercar al Cádiz de manera impresionante a ese ascenso a Primera División. Vamos a buscar claves de ese partido de esta noche, ese Extremadura-Cádiz con muchos aspectos, con cambios en el posible 11 de Álvaro Cervera, el Cádiz que ha viajado en la mañana de hoy, ha viajado en avión desde Jerez a Badajoz, en vuelo charter, y de Badajoz a Almendralejo una hora. La curiosidad es que ha tardado menos de ir hasta Badajoz, ha tardado una media hora en avión, y claro, después de Badajoz a Almendralejo en autobús, en dos autobuses, que ha tardado una hora. Esa ha sido un poco la curiosidad, pero ya está aquí allí el Cádiz y va a haber aficionados cadistas allí, ¿eh? Va a haber esta noche aficionados cadistas viendo el partido muy cerquita del estadio de la Extremadura. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero antes buscamos claves de ese partido de esta noche con el míster, con Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, va a tener el Cádiz varios inconvenientes en el partido de hoy, Manolo. Primero, el calor. Más de 30 grados se espera para el encuentro de esta noche. Eso para cualquier deportista es un calvario, ¿no?
Sí, pero bueno, indudablemente cualquier inconveniente que se produzca ahora en la competición, entiendo que para el Cádiz tiene que volverse en forma de motivación, ¿no? Porque la motivación y la situación en la que está el Cádiz creo que es una situación fantástica para intentar ponerle la guinda a toda una temporada. Y bueno, entiendo que la ilusión y la motivación tienen que estar por encima de cualquier inconveniente.
Está claro que una victoria hoy, Manolo, pone ya el ascenso muy, 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 muy cerquita, ¿no?
Pues sí. Yo pienso que para todos los equipos, los que luchan por arriba y los que luchan por abajo, tienen esa presión, ¿no? Pero yo creo que el Cádiz tiene que comportarse hoy como se ha comportado durante toda la temporada. Creo que fue muy importante la victoria del sábado, porque le volvió a dar esa identificación, ¿no? y ese estilo que tiene este equipo, ¿no? Creo que el Cádiz hizo el sábado un partido muy completo, fue superior al Oviedo, la victoria fue merecida, el equipo encontró los caminos.
Por cierto, que tú lo dijiste el viernes aquí, que tú esperabas tú tenías la sensación de que el Cádiz iba a hacer un buen partido y así fue.
Así es. Yo tenía esa sensación y bueno, como soy libre de decirlo, pues así lo dije, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que el Cádiz iba a hacer un buen partido, que iba a ser un partido totalmente diferente al resto, como así fue, porque creo que para un futbolista y para un entrenador la oportunidad que se le da al Cádiz de estar en una superior categoría creo que es muy importante en la vida de cualquier profesional, ¿no? Por lo tanto, yo espero también hoy que el Cádiz haga un partido muy serio, que no regale nada. Hay un matiz que creo que es favorable al Cádiz, pienso, que me parece que al Extremadura no le vale otra cosa que ganar por la situación en la que se encuentra, porque está al límite, digamos, ¿no?
Sí.
En otra dirección contraria a la del Cádiz. Pues yo creo que por este motivo puede darse un partido de ida y vuelta, el Cádiz puede encontrar espacio y eso es muy importante. Por contra, también creo que el equipo tiene que salir muy, muy, muy concentrado, porque indudablemente el Cádiz tiene que ganar puntos de aquí a final de temporada, ¿no? No se sabe cuántos, pero indudablemente el Cádiz tiene que ganar puntos, por lo tanto tiene que competir con la mayor seriedad y con el mayor rigor, porque el Cádiz todavía no ha hecho nada.
Tú lo has dicho, ¿no? Jugar un poco con la necesidad del Extremadura, que es mucho mayor que la del Cádiz, porque el Cádiz llega, bueno, ha recuperado una ventaja, quedan pocos partidos para el final, es verdad que tiene que dar el último empujón, pero lo del Extremadura es que es una final, es que si no gana hoy ya puede ser incluso matemáticamente equipo de segunda vez.
Por eso te digo, ¿no? Que de esa ansiedad, de esa precipitación, el Cádiz puede encontrar el camino de la victoria, ¿no? Pero ya digo, siempre desde la humildad. Si estamos viendo partido tras partido que esta competición es súper, súper igualada, que ningún equipo da su brazo a torcer, porque son equipos muy profesionales y porque los jugadores se están jugando cosas, se están jugando continuidad de contrato, se están jugando marcharse a otro equipo, y está claro que todos los profesionales se juegan algo. Ayer vimos el partido del Zaragoza-Rayo, que podía ser impensable el resultado que se dio al final, pero está claro que como tú no hagas las cosas bien, pues te pintan la cara y cualquier equipo de la categoría.
No va a estar Ale Fernández hoy, Manolo. ¿Quién crees tú que puede suplirle? ¿Puede apostar Cervera, como hizo en Huesca, por Bodiger en la media punta? ¿Puede poner ahí a Jurado? Bueno, alternativas hay, ¿no?
Sí, hay alternativas. Yo veo difícil que el Cádiz juegue con dos puntas. Creo que el equipo está, digamos que está un poquito organizado en ese 4-2-3-1, y yo pienso que el Cádiz va a salir, ¿no?, con dos mediocentros, que no pierda la situación, ¿no? El otro día el chico Sergio González lo hizo de maravilla, con una lesión importante, bueno, con un golpe importante en la cabeza que le pudo condicionar el desarrollo del partido, pero se mantuvo muy firme y muy contundente y muy agresivo.
Hay centrocampista de futuro ahí, ¿eh?
Sí. Además, un chico muy completo, muy humilde, va a todas y eso es muy importante para un equipo, ¿no? El tema defensivo, digamos, esa solidez defensiva que le da a un equipo jugadores como Garrido, como Sergio, como el mismo José Mari, eso es muy importante para un equipo. Por lo tanto, yo creo que el Cádiz va a jugar con dos mediocentros claros, va a jugar con tres medias puntas. Pudiera ser que pueda jugar Jurado y Perea de principio, ¿no? Para Perea también es un partido de mucha motivación, porque se enfrenta a su ex equipo. O sea que yo considero que el Cádiz va a jugar con un 4-2-3-1. Veremos a ver quién. El otro día el Choco también hizo un buen partido. Por lo tanto, bueno, yo creo que el Cádiz tiene mil motivaciones para intentar sacar el partido, siempre desde la humildad, desde la agresividad y luchando y peleando todos los balones.
¿Te alguna más, Manolo? Aparición clave del Choco Lozano en esta recta final de temporada, ¿no?
Sí, porque es un futbolista que todos esperábamos mucho de él, ¿no? Al igual que de Nano Mesa, al igual que de Álvaro, creo que son jugadores contrastados en la categoría. Y bueno, el Choco, pues, yo creo que los tres jugadores son tres jugadores contrastados y que tienen futuro como mínimo en la segunda división y quizás en la primera. Pero el Choco me parece un futbolista muy completo, muy fuerte físicamente, es rápido, va bien de cabeza, tiene gol. Quizás a veces se le ha ido un poquito, no ha tenido la templanza necesaria en alguna jugada. Pero está claro que sí, que es muy, muy importante. Quizás tuvo un golpe de suerte en la segunda jugada, en el despeje del defensor del Oviedo. La primera jugada fue preciosa. Por lo tanto, bueno, es que aquí todos se están jugando muchísimo. Y lo que más importante, pues, un ascenso en el currículum de cualquier futbolista, que está claro que es muy, muy importante.
Totalmente, a ver si llega prontito. Mister Manolo Rueda, como siempre, un placer escucharte, Manolo, gracias.
Muchas gracias a vosotros y a ver si disfrutamos de un buen partido hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Nano Mesa, jugador del Cádiz, y todas las noticias de nuestro equipo aquí en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:38, por cierto, que se ha confirmado una noticia que adelantó el partidazo de COPE. Las dos últimas jornadas, que además de ser en horario unificado, todos los partidos con los que haya algo en juego van a ser a la misma hora, se van a disputar el viernes de la semana que viene, la penúltima, Girona-Cádiz, y el lunes siguiente, lunes será el lunes 20, viernes 17, lunes 20 de julio, la última jornada, Cádiz-Albacete, todo en horario unificado, ya digo, los partidos que se jueguen algo. Así que, por fin, el Cádiz va a tener algo más de descanso que los demás, porque el Cádiz juega hoy ante el Extremadura, el sábado en Carranza, ante el Fuenlabrada, y tendrá 6 días de descanso desde ese Cádiz-Fuenlabrada hasta el Girona-Cádiz, de sábado a viernes tendrá 6 días de descanso, por fin. Porque desde luego por ahora no ha tenido más descanso que ninguno de sus rivales. Nos vamos al Mendalejo, escuchamos al técnico del Extremadura, a Manolo Mosquera. Solo le vale ganar al Extremadura. Cualquier resultado que no sea la victoria le podría mandar matemáticamente esta jornada a Segunda División B.
Para terminar, es muy fácil bajarse del carro sabiendo que es muy complicado, o no bajarse y pensar. 4 partidos, 12 puntos, 49 puntos. Esa es la realidad que veo yo, es la única forma de entender el deporte, es la única forma de demostrar unos valores deportivos y de competición, y este equipo, si hace 49 puntos, son cuatro partidos, complicadísimo, contra rivales complicadísimos, pero yo solo lo veo de esa forma, porque esto es como comprar un boleto para que te toque la lotería, pero si compras el boleto, te puede tocar la lotería. Y con estos jugadores, y con el orgullo que tienen, y cómo somos como equipo, pues yo confío en eso. Así que martes, descansar, ir a por el Cádiz, y esta es la única forma de no rendirse, de no bajar los brazos, de que nadie quiera por fin respirar y lanzar un resuello. Yo, como entrenador de este equipo, no voy a dejar que nadie lance ni un solo tramo de respiro, de alivio. Aquí no hay alivio hasta que se acabe el último segundo de esta competición y nos digan que no estamos en esta categoría. Así que estamos en esta categoría, quedan cuatro partidos para ganar, vamos a ir a por los cuatro, y con 49 puntos, con un boleto comprado, quién sabe, a lo mejor nos toca la lotería. Esa es la forma que veo yo esto. Todo lo demás me suena a perdedores y mediocres, y nosotros somos ganadores.
Ahí tenemos las palabras del entrenador de Extremadura, de Manolo Mosquera, y nos vamos a quedar en Almendralejo. Última hora de Extremadura. Compañero Blas Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
El primer inconveniente que va a tener no solamente el Cádiz, sino la Extremadura, es que estamos hablando de que esta noche, a pesar de que la hora del partido es tarde, Blas, más de 30 grados, ¿no?
Sí, estamos atravesando una ola de calor. A primera hora de la tarde vamos a alcanzar los 40, 41 grados, y yo creo que a la hora del partido, a las 10 menos cuarto, estaremos en torno a los 35,
que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Además que esto afecta a todos por igual, esto no entiende de nadie.
Efectivamente. Lo que pasa es que hombre, aquí estamos acostumbrados ya, ¿no? En las últimas horas, en los últimos días, hace bastante calor, no sé, Cádiz evidentemente hará más menos calor, pero yo creo que a la hora del partido, teniendo en cuenta el bochorno que hay ahora mismo aquí en Almendralejo, pues equipos lo notarán. Lo que sí está claro, Rubén, es que la motivación no es la misma, ¿no? Cádiz tiene ahí ya un pasito en el ascenso, y el Extremadura está prácticamente desahuciado, porque vamos, solamente un milagro, algo rocambolesco, propiciaría la permanencia del equipo de Manuel, que tras perder el sábado pasado en Soria ante el Numancia ya dijo adiós a la categoría.
Uh-huh. Precisamente, ¿cómo afronta el partido de esta noche? Porque, bueno, es verdad que las opciones de permanecer no son fáciles, son complicadas, tendría Extremadura que ganarlo todo, los cuatro partidos que quedan, pero matemáticamente todavía es posible, ¿no?
Sí, matemáticamente sí, pero yo creo que el porcentaje es mínimo, ¿eh? No lo he llegado a calcular porque no alcanzo a eso, pero yo creo que es mínimo, porque tendría que ganarlo, como bien apuntas, a todo. El Extremadura, si lo gana todo, 12 puntos, acabaría con 49, y esperar que los que están por encima no superen esa cifra, porque además tiene perdido el averaz particular con prácticamente todos los equipos que están metidos en la pomada de abajo. Aquí realmente hay una desilusión tremenda, porque no es que haya fracasado el Extremadura, Rubén, porque el Extremadura es un club modesto de una ciudad pequeña que siempre que esté en una categoría como esta profesional va a estar luchando por la permanencia. Lo que ha sido un fracaso es el proyecto deportivo, una plantilla totalmente descompensada, con bastantes problemas en algunas de sus líneas, y al final lo acabas pagando. Y aún más, ¿no?, en esta etapa post-coronavirus, donde el equipo ha tenido que jugar muchos partidos, como todos, en poco tiempo. Al final, con una plantilla corta, con gente del filial en el banquillo, pues te acaba pasando factura.
A mí una cosa que me llama la atención, Blas, yo no soy partidario de los relevos en los banquillos y de los movimientos de entrenadores, estas cosas, pero sí es cierto que como se estila en el fútbol español, que hay tantos cambios de entrenadores, el Extremadura ha confiado en Manolo Mosquera, a pesar de que finalmente no ha conseguido o no va a conseguir salvar al equipo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí ha habido un problema institucional bastante gordo, una auténtica guerra. Hay dos accionistas, Manolo Franganillo fue el presidente y el grupo Oliver, ¿no? Cada parte tiene un 50%, así es imposible. Ha habido una guerra tremenda, ¿eh?, durante toda la temporada, que también ha provocado, en cierta manera, la situación actual del equipo. Ha sido un compendio, ¿no?, de circunstancias y de situaciones que han desembocado en que la Extremadura, a falta de pocas jornadas, esté virtualmente descendido. Manuel es un hombre que tenía muy buena prensa en Almendralejo, porque dejó mucha huella cuando el anterior Extremadura, el Club de Fútbol Extremadura, ascendió a Primera División. Es el máximo goleador de la historia del club, estuvo muchas temporadas, vino muy joven, procedente de La Coruña, o sea que es un hombre muy querido en Almendralejo. Eso sí, se está desgastando bastante y erosionando, porque además está lanzando un mensaje excesivamente positivista, ¿no? Un mensaje triunfalista cuando el equipo, los resultados no acompañan, pero yo creo que, hombre, que es un hombre que no era fácil echarlo, y de hecho no lo van a echar. Otra cosa es la temporada que viene, cuando el Extremadura esté en Segunda División B, porque tiene una temporada más de contrato. Veremos qué pasa.
Te pregunto por dos escadistas. El otro día además vi a algunos minutos de Irán Cabrera, que tuvo incluso una ocasión en Soria, pero el otro es Quique Márquez, que parece que las lesiones le han condenado esta temporada, ¿no?
Sí, Quique Márquez, que si no ha pasado ya por el quirófano, está a punto de pasar por el quirófano, tiene problemas físicos. Lo cierto es que es una pena porque es un jugador que en el campo realmente ha demostrado su valía, es muy bueno técnicamente. Sí es cierto que a veces se ha ido un poco de los partidos, tiene altibajos, pero su compromiso con el club ha sido total, Rubén. Tanto él como Gio Zarfino, un uruguayo bastante asentado en Almendralejo, que han tirado en muchas ocasiones del equipo. Una pena lo de Quique Márquez, muy lastrado físicamente, que ya no va a jugar en lo que resta de temporada. Y lo de Irán Cabrera es totalmente diferente. Yo creo que es uno de los futbolistas que menos rendimiento le ha dado a la Extremadura. Lleva aquí varias temporadas, todavía le queda una campaña más. Vino como estrella y vamos, es un auténtico fracaso lo de Irán Cabrera en Extremadura. Estuvo hace el mercado invernal a punto de irse a Polonia. Al final no fraguó la operación. Pero vamos, el rendimiento es muy pobre el de Irán Cabrera, que prácticamente ha pasado inadvertido.
Para hoy, ¿bajas?
Tiene 5 bajas, ¿eh? Hemos apuntado la de Quique Márquez, también muy importante la del ganés Lomotey. Es un jugador muy joven que ha despuntado esta temporada y que juega en la posición de medio centro. Y posiblemente eso va a provocar que debute aquí en casa, aunque ya lo hizo el otro día unos minutos en Soria, un chaval también ganés que se llama Savit, que podría jugar en la posición de medio campo. El 11 podría ser el formado por Castro en la portería, Ale Díez y Bastos en los laterales, que lo han jugado absolutamente todo desde el regreso del fútbol. En la posición de central jugaría Frank Cruz junto con Borja Granero. Luego por delante Savit, si al final lo utiliza Manuel, con Rocha. En las bandas Nono y Óscar Pinchi. En la media punta Zarfino y arriba Alex Alegría. Que Alex Alegría ha sido la gran referencia ofensiva de la Extremadura. El goleador lleva 6 goles, llegó en el mercado invernal, pero que no ha sido suficiente para salvar al equipo.
Bueno, pues veremos qué pasa esta noche y lo que yo de verdad deseo pronto es que volvamos a ver a Extremadura mínimo en segunda división lo más pronto posible. Compañero La Sánchez, gracias amigo, un abrazo.
Un abrazo Rubén, buenas tardes.
3-46, es que lo tiene la Extremadura difícil, tiene que ganar los 4 partidos, llegaría a 49 puntos y aún así quizás no le valiera. Porque tenía que ver qué hacen el resto de rivales. Bueno, veremos qué pasa. Y lo que tiene que hacer el Cádiz, no fiarse, como decía antes nuestro míster Manuel Rueda, ni mucho menos, porque que el Extremadura esté casi desahuciado lo va a poner complicado y te puede pintar la cara perfectamente. Así que con los 5 sentidos puestos en el partido de esta noche. 5 sentidos, por ejemplo, para disfrutar del tataki. El mejor sushi de Cádiz lo tienes en el Tataki Sushi Gastrobar, en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerquita de la playa, muy cerquita de la Glorita Ingeniero La Cierva. Cocina fusión oriental mediterránea, ¡qué maravilla! Desde luego, si quieres ir con amigos, con tu pareja, con quien quieras, para disfrutar de un buen rato, de una buena cena, un buen almuerzo, Tataki Sushi Gastrobar. Es una experiencia única. Además, con pedidos a domicilio en el 856-040-790 tatakiclub.com. El mejor sushi de Cádiz en el Tataki. Y va a haber aficionados del Cádiz esta noche en Almendralejo y van a ver el partido en directo, no en el Francisco de la Era, pero muy, muy, muy cerquita del estadio de Extremadura. Van a ser un grupo de aficionados de la peña Exilio Cadista. Dani Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vais para allá, ¿no? Vais un ratito para Almendralejo, ¿no?
Sí, en un ratito salimos, somos al final 12, se han animado 3 personas más y nada, vamos para allá con mucha ilusión, con mucho calor, que va a hacer más calor que incluso en Sevilla.
Sí, sí, porque vosotros vivís en Sevilla, ¿no?
La mayoría de nuestros socios viven en Sevilla.
Sí.
Y vamos también algunos de Córdoba y demás, pero sí, la mayoría son de Sevilla.
Vais a ver el partido, no en el estadio, porque evidentemente no se puede, pero lo vais a hacer en el hotel que está justo pegado al estadio, ¿no?
Exacto, como si fuera un fondo norte, cuando el fondo norte antiguo que los pisos detrás se podían ver, pues una cosa parecida. La verdad que va a ser algo anecdótico, porque no sabemos si se va a volver a repetir algo así.
¿Cómo lo habéis gestionado, Dani? ¿Cómo sabíais que podíais verlo? Me imagino que en la terraza que tiene el hotel, que está pegado al Estadio Francisco de la Era, ¿cómo ha sido un poco esa gestión de verlo ahí?
Pues fue curioso, porque nosotros a principio de temporada marcamos en el calendario el partido de Almendralejo como un desplazamiento de la peña con su autobús y echar el día y demás. Además, el año pasado hicimos buenos contactos allí, teníamos ganas de volver en la visita, ¿no?, de principio de temporada, y entonces fue a través de un amigo socio del Málaga, se llama Álvaro, que me pasó un tuit en el que el director del hotel pues promocionaba esta oferta de las consumiciones con la entrada a la terraza. Entonces se me encendió la luz y dije, bueno, pues es que tenemos que ir al Vendralejo. Y ya enseguida lo puse en el grupo de la peña y ya empezamos pues a moverlo y ya deseábamos que llegara el día. Se nos ha hecho eterno.
O sea que entiendo que habéis reservado también en el hotel, ¿no?
Sí, hemos reservado. Además, tienen un buen protocolo para la ocasión porque hemos tenido que dar nuestro nombre, apellido y DNI para la policía. Uh-huh. Así que va todo protocolarizado.
Oye, ¿y ya os quedáis a dormir también o ya de vuelta a Sevilla?
No, porque al principio estábamos pensando, lo que hay son unos 160 kilómetros. Es verdad que la Autovía de la Plata está en muy buenas condiciones.
Sí, está muy bien,
habíamos
sí.
pensado en ir en coches particulares, pero después, con el tema de las consumiciones y demás, dijimos, no tenemos necesidad de ponernos así y hemos cogido un microbús.
Ajá.
Con lo cual, así, también volvemos a casa y a eso de las 2 de la madrugada estaremos por Sevilla.
Ah, pues mira, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya. Si vais a beber, pues evidentemente no hay que conducir, sí, lógicamente. Y además, entiendo que las vistas que vas a tener, es verdad que el Francisco de Arana es un estadio muy grande y es que, repetimos, el que lo busque en redes sociales, que el hotel está pegado, tanto es así que es que en la terraza vas a ser como tú has dicho antes, como si fuera una vista de un fondo norte de Carranza, una cosa así, ¿no?
Sí, porque de hecho también me comentaron en el hotel que tienen lo que es el perímetro de la azotea, 33 plazas, son como banquetas altas, y después si ocupaban esas plazas, por lo visto, también iban a abrir las habitaciones. Y se ve en las fotos del hotel que muchas de las habitaciones del hotel dan para el estadio. Entonces, lo tienen bien montado para que uh-huh. puedan entrar los máximos aficionados posibles. Además, me consta que van a venir muchos cadistas de diferentes puntos.
Uh-huh. Pues mira, también es una por parte del hotel una forma, evidentemente, de buscar clientes. ¿Cómo no puede ser menos? Oye, Dani, entiendo que vais a intentar que se os escuche, que los jugadores os sientan cerquita, que durante el partido se escuchen gritos de ánimo al Cádiz, ¿no?
Además, hemos tenido la iniciativa de crear una pancarta específicamente para el partido, con un lema que queremos enseñar a los jugadores que también precisamente se quedan en el hotel, y hacer el acompañamiento en los escasos metros que separan el hotel del estadio. Y después vamos a intentar, que eso no lo sabemos, si podemos desplegar la pancarta para que los jugadores la puedan ver mientras que están jugando. Si no, pues nos conformamos con que la vean a la salida del hotel y a la entrada del estadio.
Bueno, yo creo que es una iniciativa curiosa. Va a ser una experiencia distinta, ¿no, Dani? Evidentemente, ¿no?
Sí, va a ser distinta. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver un partido, entre comillas, en directo, después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver si también sirve para pegar un empujoncito en un camino lento, pero bueno, con pie firme. A primera.
Sí, a mí se me ha venido un poco a la mente en el antiguo Carranza con la pasarela del tren, cuando la gente se ponía en la pasarela para ver los partidos del Cádiz, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo que tenía que pasar siempre esa pasarela de Loreto hacia el estadio y la verdad que sí.
Sí, sí, sí.
Pero también recuerda eso.
Pues nada, Dani, que os vais en un ratito, ¿no? Para Almendralejo, ¿no?
Partimos a las 4 y en 2 horas estaremos por allí. Intentaremos buscar un bar porque la que tiene que estar cayendo allí a las 6 de la
sí,
tarde.
Sí, a las 6 allí va a estar curioso la cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Exacto.
Sí, sí, sí. Pues Dani, tengáis buen viaje y que de vuelta os traigáis 3 puntitos, que será una magnífica noticia. Gracias, Dani.
Muchas gracias y nada, la lucha no se negocia y estamos más cerquita del sueño.
Automoción Le Mans vuelve a abrir su taller con todas las medidas de seguridad. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos y descuentos especiales en baterías. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Te esperamos en la nueva nave situada en la calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz.
Viajar es vivir nuevas emociones, descubrir nuevos destinos. Destinos seguros que te invitan a caminar entre bosques de cuento, que te llevan hasta rincones llenos de historia, que te desvelan maravillas levantadas hace cientos, hace miles de años, que te enamoran con sus paisajes, su gastronomía, sus pueblos, que te hacen volar con los 5 sentidos a lugares mágicos. Este verano, quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
¡Compa! compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Cádiz Club de Fútbol tiene un objetivo: subir a la máxima categoría del fútbol español.
Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol.
Pues que tengan confianza y que, igual que nosotros hemos intentado no fallar nunca, nosotros sabemos que ellos no nos van a fallar y que lo intentaremos para darle todo, para devolverle todo lo que nos han dado durante todo este tiempo que han podido estar con nosotros.
Unidos por el ascenso, COPE con el Cádiz Club de Fútbol y su afición.
Unidos por el ascenso, 3 y 56 minutos para completar la información de ese Extremadura-Cádiz, el calor protagonista. Diego Patrón es especialista en meteorología. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Diego, la hora, uno dice, dime los cuartos de la noche. Hombre, ya es tarde, ya el sol prácticamente, aunque todavía estamos en días muy largos de verano, ya prácticamente se ha ido, pero se esperan altas temperaturas a esa hora, ¿no? En Almendralejo, ¿no?
Sí, uno podría pensar que son horas prudentes, pero la verdad es que, es como tú dices, es que estamos hablando de julio y de Extremadura. Normalmente en esta época ya no se celebran partidos de fútbol en el interior de la península. Será la punta, será el pico de calor y será el día más cálido de lo que llevamos de año seguramente en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, y concretamente en esa zona de la comarca de Tierra de Barros, al sur de Badajoz. Pues las temperaturas serán muy altas al mediodía, estamos hablando de valores de hasta 41 grados, y por la noche también hará bastante calor. De hecho, ayer, por ejemplo, a las 10 de la noche tenían 33, 34 grados en la zona de Almendralejo. Probablemente hoy se repetirán esos valores, y mañana, para el día de partido, también tendremos valores de en torno a 32, 33 grados al comienzo, que son valores, la verdad, bastante altos.
Pero fíjate, digo que yo muchas veces he pensado que cuanto más alta sea la humedad, incluso más bochorno y más sensación de calor hace, ¿no?
Sí, de hecho, aquí en Cádiz, el tiempo al que estamos habituados en verano, cuando el levante no termina de imponerse y tenemos esas brisas marinas, es a que haga bochorno con esa alta humedad, y también es una sensación bastante desagradable para la práctica deportiva, para cualquier actividad que salga en la calle, porque está permanentemente sudando. El calor extremeño y del interior de la península es un poco distinto. O sea, son temperaturas muy elevadas a mediodía a la hora de comer. Luego por la noche sí es verdad que son valores altos, pero refresca un poco, la sensación no es exactamente la misma. Pero con el ambiente tan seco, tan poca humedad, invita a beber y hidratarse con bastante más frecuencia.
Diego, el pronóstico para los próximos días, por lo menos en Cádiz, que es lo que ya nos va a afectar más después del partido en Almendralejo, pero ya te pregunto por eso también. ¿Vamos a seguir teniendo estas altas temperaturas también aquí en la bahía o no?
Bueno, aquí en Cádiz en principio hemos tenido un fin de semana bastante cálido, sobre todo la jornada de ayer, hoy también será un día cálido, pero probablemente a partir del jueves tengamos un cierto refrescamiento, la brisa ya va a entrar probablemente a partir de hoy, así que las temperaturas raramente superarán los 30 ya hasta prácticamente el fin de semana. Así que aquí vamos a tener un ambiente un poco más suave.
O sea que nada de levante, ¿no?
En principio no se espera una situación de temporal de levante ni de los episodios de levante que conocemos habitualmente. Habrá que esperar un poco más.
Bueno, pues precaución, evidentemente, que hay que tenerla, lógicamente, y ojito a este partido en Almendralejo del Cádiz, que va a tener más de 30 grados de temperatura también. Diego Patrón, un placer escucharte. Diego, muchas gracias.
Lo mismo, un placer. Hasta luego.
Menos de un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Veremos qué pasa en ese partido de esta noche entre el Extremadura y el Cádiz, que podéis escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, en un nuevo partido para el Cádiz que abre esta jornada 39. Quedan 4 para el final, 12 puntos en juego y con ese sueño de ascenso primera más cerca que nunca. Más cosas en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde aquí en Cope. Hoy tiempo de juego y mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Gracias. Esperando contra una victoria del Cádiz. Ojalá sea así. Gracias.